Rocío Martí. Cubriendo toda la isla de San Antonio a Maicí, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta. Y por Martí Noticias y Noticias.com.
Traigo de mis cantos y mis ciudades el arco iris sonoro del amanecer, y mientras el sol despierta preparo mi tacita de café. Temprano de mañana ya dispuesto a recibir la aurora que llegó. Y mientras el sol levanta, me pongo al día de lo que sucedió.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Bueno, son las 5 de la mañana y un minuto en nuestros relojes. Muy buenos días. Sí, señor, acá en la ciudad de Miami, capital del sol y definitivamente también de la lluvia. Ayer lo que cayó fue un fenómeno. Sí, señor, en cantidades industriales. Este es el momento de comenzar tu revista Tempranito y de mañana, mis amigos, la portada informativa de Radio Martí, Lucy.
Así es, muy buenos días tengan todos ustedes. Gracias, Oscar, en esta mañana de martes, ya 15 de julio.
Sí, señor, se dice fácil. Un saludo muy especial, usted que está en sintonía desde nuestra querida isla de Cuba, de San Antonio a Maicí.
Y también para usted que nos acompaña desde cualquier parte del mundo a través de las ondas radiales o de la internet. Así que te estamos saludando, tus despertadores matinales de siempre que te acompañan, si alguien se acuerda de nosotros, con un buchito de café.
Con esa tacita calientica, humeante y sabrosa, buenos días de parte de Teubi Giró. Sí, señor, de regreso, disfrutar de unas bien merecidas vacaciones. Welcome back, Teubi. En el control del sonido tempranero, en la producción tenemos a Ernesto Morales Alpizar. Me acompaña Lucy García y Moisés López. Te habla tu amigo de siempre, Oscar del Río. Y vamos a dar paso inmediatamente por acá, claro, a los titulares.
Estados Unidos condena la represión y los arrestos de las Damas de Blanco ocurridos el domingo en Cuba. Denuncia la exdiputada opositora venezolana, María Corina Machado, que ha sido acusada de instigación pública. Reitera el gobierno de Estados Unidos que los menores centroamericanos ilegales serán regresados a sus países de origen. Y una propuesta de tregua en la Franja de Gaza es aceptada por Israel y rechazada por Hamas.
Y pasamos con las informaciones en detalle. Estados Unidos condenó el arresto y la represión desatada por el gobierno de Cuba contra varias de las decenas de integrantes del movimiento Damas de Blanco en la isla. Desde Washington, Luis Alberto Muñoz reporta.
Estados Unidos condenó enérgicamente el arresto de un centenar de valerosas Damas de Blanco que el domingo trataban de conmemorar en Cuba el vigésimo aniversario de la tragedia del remolcador 13 de marzo, que fue hundido por el gobierno castrista, provocando la pérdida de numerosas vidas.
We strongly condemn the Cuban government's continued use of this intimidation tactic to silence its critics and disrupt peaceful assembly. We urge the government of Cuba to end these practices and respect the universal human rights of the Cuban people.
Condenamos vigorosamente el continuo uso de tácticas intimidatorias por parte del gobierno cubano para silenciar a sus críticos e interrumpir las asambleas pacíficas. Urgimos al gobierno cubano a poner fin a estas prácticas y respetar los derechos humanos universales del pueblo cubano, dijo la portavoz para América Latina de la Cancillería estadounidense, Susan Bridenstine, citando un comunicado de la vocera del Departamento de Estado, Jen Psaki. El 13 de julio de 1994, el barco 13 de marzo, que transportaba a decenas de cubanos que querían huir de la isla, isla fue embestido y hundido por 4 embarcaciones del gobierno cubano, causando la muerte de 37 personas, entre adultos y niños. La secretaria de Estado adjunta para el hemisferio occidental, Roberta Jacobson, lamentó el incidente en su cuenta de Twitter, señalando que los arrestos arbitrarios son violaciones de derechos humanos y que las protestas pacíficas no justifican las detenciones. En Washington, Luis Alberto Muñoz, Martín Noticias.
Exactamente las 5 minutos.
Miembros de la Alianza Democrática Oriental dicen haber sido blanco del hostigamiento de la policía política en Antillas, provincia de Holguín. El activista Víctor Quintelán nos informa.
Este domingo 13 de julio, nuestra vivienda ha amanecido sitiada por parte de la Brigada de Respuesta Rápida y oficiales de la Seguridad del Estado para evitar que se realice una actividad en conmemoración del hundimiento revocador 13 de marzo, y no ha sido imposible llevarla a cabo ya que hemos estado asediados de bien temprano en la mañana aquí en el municipio de Antillas. Dos activistas que se dirigían para una vivienda donde se iba a realizar actividad, Armando Batista Ávila y Leonardo Ramón Piamonte Marrero, fueron detenidos hasta alrededor de las 3 de la tarde. Eran de civil todo. Trajeron fuerzas de otros lugares que no, algunos sí conocemos, que son de aquí, de la Brigada de Respuesta Rápida, que hacían enfrentamiento aquí en el municipio, pero otros eran de otros lugares que no lo conocíamos.
Bueno, pasando con América Latina, en Venezuela, la exdiputada opositora María Corina Machado denunció que fue imputada por el delito de instigación pública y afirmó que nunca fue notificada del inicio de un proceso penal en su contra tras ser investigada por los incidentes ocurridos en febrero en Caracas y una presunta trama.
En un comunicado, Machado declaró que acudió el lunes al Palacio de Justicia de Caracas para exigir se le permita revisar las actas que conforman su expediente con el objetivo de conocer los hechos por los cuales se le investiga.
El 19 de junio pasado, el presidente de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello, dijo en su programa de televisión que la disidencia o que la decisión de un tribunal de prohibir su salida del país es parte de la pesquisa de los hechos del 12 de febrero.
Corina Machado aseveró que Cabello tuvo acceso a su expediente y ella no insistió en que nunca supo que se le seguía una investigación.
Más de América Latina, líder de la Iglesia Católica Colombiana llama a los jefes de la FARC a pedir perdón y a que acepten cumplir su castigo, de modo que la sociedad los acoja y que no haya impunidad. Desde Bogotá tenemos a Federico Fullada.
El recién elegido presidente de la Conferencia Episcopal en Colombia, obispo Luis Castro, consideró imperativo que los jefes de la FARC, que reanudan en Cuba el diálogo de paz con el gobierno, pidan perdón a las víctimas y cumplan una condena en el marco de la nueva ley de justicia especial, para que así la sociedad en general le abra las puertas a los miembros del grupo y se reincorporen a la vida legal. Castro, en su llamado a la FARC, dijo:
Estoy de la que estoy ya, pedir perdón, y puede aceptar reparar por lo que ha hecho. Si no se llega a esto, si no se llega a cumplir una pena, pero como repito, en el marco de la justicia transicional, pues no, queda como un vacío ahí, queda como una impunidad que ciertamente puede dar al traste con todo el asunto. El que no acepta reparar lo que se hizo, la sociedad tampoco le va a abrir las puertas.
Las reuniones entre el gobierno colombiano y los dirigentes de la FARC se reanudan, abordando los dos últimos temas de la agenda, que incluyó 5 puntos: el desarme y el fin del conflicto. El gobierno aspira a firmar un acuerdo de paz antes de terminar el año. Desde Bogotá, Federico Fulleda, Martín Noticias.
Exactamente a las 5:08 minutos.
Los líderes del grupo de potencias emergentes, BRICS, planean crear su propio banco de desarrollo en respuesta al sistema financiero internacional.
Y los presidentes de Brasil, Rusia, China y Sudáfrica y el primer ministro de la India participarán el martes en la 6ª cumbre en la ciudad brasileña de Fortaleza, a la que seguirá una reunión con mandatarios suramericanos en Brasilia.
Los jefes de Estado del grupo BRICS tienen previsto firmar un acuerdo que pondría a disposición 100.000 millones de dólares de sus reservas internacionales para eventuales crisis.
En otras noticias, el gobierno del presidente Barack Obama ratificó su compromiso de hacer cumplir leyes migratorias y advirtió que menores centroamericanos serán regresados a sus países de origen. Desde Washington informa Jefferson Aprilla.
El portavoz de la Casa Blanca, George Ehrnecht, ratificó que la administración Obama mantiene su determinación de hacer cumplir las leyes migratorias de Estados Unidos ante la llegada masiva de niños inmigrantes sin acompañantes que cruzan la frontera.
We have sent a clear message to those parents who are contemplating whether or not they should send their kids on this dangerous journey. And articulating our commitment to enforcing the law should serve as an effective deterrent. So should actually enforcing the law. So when there are those parents who hear of children being returned,
hemos enviado un claro mensaje a esos padres que están pensando mandar o no a sus hijos en esta peligrosa aventura, y articulando nuestro compromiso para aplicar la ley debería servir como una efectiva disuasión. Entonces deberían aplicarse la ley, porque cuando hay padres que escuchan que sus hijos han sido regresados después de haber pasado por un debido proceso en una corte de inmigración, eso sirve como una efectiva disuasión. Entre tanto, los congresistas republicanos por California, Duncan Hunter, Darrell Issa y Ken Colbert presentaron un proyecto de ley para autorizar al gobierno que agilice los procesos de deportación de los menores que ingresaron solos por la frontera de manera ilegal. Que en Washington les informó Jefferson Asprilla.
Exactamente a las 5:10 minutos.
Israel aprobó un acuerdo de tregua propuesto por Egipto para la Franja de Gaza, pero el grupo militante Hamas la rechazó, alegando que es inaceptable.
El gabinete de seguridad del primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, votó a favor de la propuesta el martes.
Anteriormente, un alto oficial de Hamas dijo que el grupo estaba abierto al plan, pero el brazo armado del grupo islámico dijo que equivalía a una rendición.
Un alto representante de Hamas, Abud Surit, refirió esa decisión a la prensa asociada después de la votación israelí.
El plan incluye una cesación temporal de las hostilidades este mismo martes, seguida de la apertura de los cruces fronterizos de Gaza y conversaciones entre Israel y Hamas en el Cairo en 2 días.
Bien, son las 5:11 minutos de la mañana, mis amigos, y estamos madrugando contigo con muchísimo placer. Este martes, pues Lucy García y Moisés López. Desde el control del sonido tenemos ya a Teo de Giró, de regreso de las vacaciones. ¡Qué bien! Felicidades. En la producción, Ernesto Morales Alpizar. Te saludo a tu amigo de siempre, Oscar del Río. Ahora, aquí a las 5:30 de la mañana, tenemos el pronóstico del tiempo para Cuba, así como las temperaturas con Lázaro Domínguez. Páginas deportivas hoy a cargo de García Toledo. Estaremos conversando con Lucy, escuchando algo de la buena música. Mantenga la sintonía. Gracias.
Para informar y alegrar a la familia cubana.
La pelota de Grandes Ligas viene por la goma en Radio Martí.
Este martes a las 8 de la noche y en el Target Field de Minneapolis, Minnesota, el juego de las estrellas de las Grandes Ligas.
Félix Hernández será el abridor por la Americana con récord de 11-2 con 2.12 carreras limpias por juego. También participarán José Abreu, Miguel Cabrera, Robinson Cano, José Bautista, Nelson Cruz y muchos más.
La Nacional tendrá como abridor a Aaron Wainwright, quien ha ganado 12 y perdido 4. Con 1.83 carreras limpias por juego. Otros serán Yasiel Puig, Aroldi Chapman, Yadier Molina, Giancarlo Stanton y muchas estrellas más.
Escuche la narración y comentarios este martes a las 8 de la noche en las voces de Demio Navas, Pepe Lacayo, Damaso Rodríguez, Rafael García Toledo y Orlando el Guajiro Peña.
No se pierda este juegazo de Grandes Ligas por Radio Martí.
Reporta Cuba. A cualquier hora y desde cualquier lugar. Reporta Cuba. Todo cubano en la isla puede ser un reportero ciudadano. Reporta Cuba. Un accidente, un incendio, un atardecer en el malecón, un concierto en Alamar. Reporta Cuba. Noticias, eventos, fotos, videos. Reporta Cuba. Exprésate libremente a través de tu celular. Envía un SMS al 119-447-781-470-757. Reporta Cuba. Envía un correo electrónico a reportacuba@gmail.com. Reporta Cuba. Una plataforma social que te permite compartir tu realidad con el mundo. A cualquier hora, desde cualquier lugar y sin censura. Reporta Cuba.
Tenemos el estado del tiempo con Lázaro Domínguez, que llega a ustedes por cortesía de martinoticias.com y la tecnología de AccuWeather. Mantente al tanto del tiempo en tu ciudad a toda hora en martinoticias.com.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? La onda tropical que estuvo afectando la península de Yucatán y Guatemala se ha movido hacia el oeste sobre el Golfo de Campeche. Esta onda muestra un amplio patrón de nublados y lluvias, pero buena parte de esa actividad está siendo arrastrada por fuertes corrientes del oeste en la altura que la están llevando sobre el norte del Caribe, muy cerca de la costa sur de Cuba. Para Cuba hoy tendremos cielos parcialmente nublados en la mañana, pero aumentando en la tarde, con chubascos y tormentas eléctricas más frecuentes desde Villa Clara y Cienfuegos hasta Holguín. Las máximas para esta tarde, entre los 31 y los 34 grados Celsius. Los vientos serán variables débiles. Habrá poco oleaje en ambos litorales orientales, pero mar tranquila en el resto de los litorales. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Martí Noticias.
Para planificar bien tu día, tienes que estar al tanto del tiempo. Y martinoticias.com pone las condiciones meteorológicas de la isla al alcance de tus dedos. Aquí encontrarás las temperaturas máximas y mínimas, pronósticos de tormentas y avisos de huracanes. Todo actualizado con imágenes de radar y de satélite, gracias a la tecnología de AccuWeather. Mantente al tanto del tiempo en tu ciudad, a toda hora en martinoticias.com.
Hoy pasamos inmediatamente por acá con las noticias deportivas que atiende la mañana de hoy García Toledo.
El lunes en la noche, por segundo año consecutivo, Joan Céspedes ganó el concurso de jonrones que precede al Juego de Estrellas de Grandes Ligas. Cinco cubanos estarán presentes en el Juego de Estrellas a celebrarse el martes en el Target Field de Minnesota. Y este hecho no ocurría desde el año 1968, cuando lo hicieron Tony Oliva, Tani Pérez, Bert Campaneri, Luis Tian y Leonardo Cárdenas, siendo también la primera vez que un grupo de cinco jugadores que proceden de las series nacionales de Cuba y que dejaron el régimen de Castro se encuentran en el mismo clásico. Yacel Puig y Aaron Lechama actuarán con el equipo de la Liga Nacional, mientras que José Abreu, Yoenis Céspedes y Alexei Ramírez lo harán con la novena de la Liga Americana. Dos jardineros, un lanzador, un inicialista y un torpedero. Y la cifra pudiera sido 6 de no haber seleccionado el pitcher de los Marlins, José Fernández. Puig y Céspedes se unen a Orestes Miñoso, Tony Oliva y José Canseco en la lista de jardineros nacidos en Cuba en Juego de Estrellas, además de Luis González, un cubano americano que nació en Tampa. El cienfueguero Abreu, líder en jonrones con 29 y eslogan con 630 de la Liga Americana, se convierte en el cuarto inicialista. Antes lo hicieron el miembro del Salón de la Fama, el camagüeyano Tani Pérez, y el habanero Rafael Palmeiro y el mayamense Gaby Sánchez. El pinareño Alexei Ramírez es el cuarto torpedero antillano en lograrlo. Los otros tres fueron Bert Campaneri, Solio Versalles y Leonardo Cárdenas. Para Chama será una tercera participación. Entre los lanzadores, la lista de cubanos de todos los tiempos se completa con Conrado Marrero, Sandalio Consuegra, Pedro Ramos, Camilo Pascual, Miguel Cuellar, Luis Tian, Rolando Arrojo, José Contreras, Iván Hernández y José Fernández, que lo hizo en el año 2013. En la etapa cuando Cuba tenía un béisbol libre, en muchas ocasiones se eligieron entre 3 y 4 peloteros para el Juego de las Estrellas. Los dos primeros fueron en el año 1951 con Orestes Miñoso en la Liga Americana y Conrado Marrero en la Nacional. En 1965 sumaron 4, el intermedista Octavio Rojas, el jardinero Tony Oliva y los torpederos Zoilo Versalles y Leo Cárdenas. En 1971 jugaron otros 4, Rojas, Oliva, Cárdenas y Miguel Cuellar, mientras que la cifra más alta fue en el año 1968, cuando sumaron 5, Oliva, Pérez, Tian, Campaneris y Cárdenas. Para este clásico del martes en Minnesota, dos antillanos actuaron en el debut de jonrones, el cienfueguero Yacel Puig y el oriundo de Campechuela, Joenis Céspedes, ganador del concurso del año pasado y ganador, como dijimos, de este año también. Sin duda, una nueva generación de peloteros dotados de talento especial está logrando que Cuba vuelva a ser una mina de oro para el béisbol de grandes ligas. Y todo esto existiendo aún la barrera para que los jugadores cubanos puedan firmar libre y directamente desde la isla. Y hasta aquí los deportes.
Seguidamente, una síntesis de las noticias. Estados Unidos condena la reparación y los arrestos de las damas de blanco ocurridos el domingo en Cuba. denuncia la exdiputada opositora venezolana María Corina Machado, que ha sido acusada de instigación pública. Reitera el gobierno de Estados Unidos que los menores centroamericanos ilegales serán regresados a sus países de origen y una propuesta de tregua en la Franja de Gaza es aceptada por Israel y rechazada por Hamas.
Bien, son las 5:19 minutos de la mañana, porque estamos claro, platicando con Lucy. Buenos días.
Muchísimas gracias, Oscar, y muy buenos días tengan todos ustedes en esta mañana de martes, ya 15 de julio, que por cierto es el 196º día del año. Han pasado 196 días y nos quedan 169 para que se termine el año. Ya vamos caminando más allá de la mitad. Y bueno, tal y como se esperaba, en la película de la caída del planeta de los monos, iba a decir de los apes, de sí. Los monos, conquistó la taquilla en su estreno con una recaudación estimada en 73 millones de dólares. Así que ha arrancado en punta esta película, 33% superior a la primera entrega que se llamó Rise of the Planet of the Apes en el año 2011. Y la cinta se zambulla en los últimos días de la civilización de los humanos y en los primeros pasos del imperio de los simios. Así que forjado por Kessler, el líder de los monos inteligentes. Vámonos para allá.
Sí.
El caso es que ¿tú recuerdas las primeras películas que la hizo Charlton Heston?
Charlton Heston, sí. Efectivamente.
Que
sí.
Fueron todo un éxito, claro, y después claro, se han hecho los famosos remake, como le llaman aquí, rehacerlo después de tantos años. Pues la del 2011 tuvo un éxito tremendo, pero esta, que es caída del imperio de los monos, pues de los monos o de los simios, yo creo que es como se le llama correctamente. Bien. Nosotros le decimos monos.
Sí, de los simios.
De los simios. No sé exactamente cuál es el título en español, pero yo creo que por ahí vamos.
Yo creo que sí también.
Esta película, bueno, un éxito extraordinario, 73 millones de dólares. Y si recordamos un poquito, ¿te acuerdas de la película cuando la viste? ¿Te acuerdas
original,
de algo?
Claro que sí.
La humanidad muy mermada tras un virus mortal.
Exactamente.
Que apenas ha dejado sobrevivientes. Y bueno, se acerca la primera guerra con los simios, o primates, o monos, como le quieran llamar. Y el segundo puesto en la taquilla fue para Transformer, la edad de la extinción, más o menos esa es la traducción literal, que tuvo 16,5 millones de dólares. Así que de 75 millones al segundo lugar, 16, la diferencia es muy notable.
No, definitivamente, claro.
Aunque esta película ha superado la barrera de los 200 millones solo en territorio estadounidense, pero con que a la escala global, sus ingresos, ya estamos hablando de lo que es escala global, y está en segundo lugar. La segunda es esta de los Transformers, pues la protagoniza, ¿cómo se dice Transformers en español? Igual así, Transformers, ¿verdad?
Sí, no tiene una traducción equivalente,
por Mark Wahlberg. Y parte del escenario en que la humanidad continúa recuperándose tras la batalla entre el Autobot y la Decepción, si le vamos a hacer una traducción también literal.
Sí, sí.
Así que después le sigue una comedia que se llama Tammy, con Melissa McCarthy, Susan Sarandon, que tuvo 12,9 millones. Así que esto es más o menos lo que nos trae la taquilla. Bueno, nos queda un último lugar con Channing Tatum y Jonah Hill, que es 22 Jump Street. No sé, la traducción será, Jump Street, la 22 calle, ¿no?
Sí, claro.
Esta está en el cuarto lugar con 6,7 millones. Sabemos, yo no sé cómo se las ingenian, que nuestros hermanos cubanos, pues, de alguna manera o de otra consiguen los primeros títulos que llegan a la
TV. Hay casas de video, las personas se intercambian, hay muchas formas.
Efectivamente, y están al tanto de todo lo que se estrena. Y el quinto puesto de los estrenos fue How to Train Your Dragon 2, que esta película, no sé cómo se llamará en español, pues llegó a los 5,9 millones.
No sé si viste la película Lone Survivor, que tiene que ver con la guerra.
No la he visto.
Te la voy a prestar para que
esta
la veas.
Esta última que dije.
Genial, muy buena.
Ah, bueno, pues la oferta está. How to Train Your Dragon 2. Esta es, habla de un joven vikingo sobre su pasado. Así que hay de todo como en botica, ¿no?
Sí.
Y la de la comedia es una, déjame ver si recuerdo el nombre, Tammy. Es basada en una mujer que después que la despiden del trabajo, llega a la casa y sorprende a su marido con otra mujer.
No me
y
diga.
Decide, pues, emprender un viaje y termina acompañada por su abuela, que es alcohólica, mal hablada y diabética.
No hizo,
así que
hizo,
mucho problema.
No hizo Lorena Bobbitt.
Fue con la abuela, alcohólica, mal hablada y diabética. Sí. Creo que me quedo con el marido y con la amiga del marido en la casa.
Imagínate tú, qué clase de rollo ese. Un paseo por Hollywood, por las películas más vistas, que han recaudado más dinero. Los estrenos, eso está muy bien. Creo que estamos a punto ya de pasar a la pieza musical y me están diciendo sí señor, así que este segmento, mis amigos, llega ustedes por cortesía del Encanto. Haga sus días diferentes con el Encanto de Nancy Elías, de lunes a viernes a las 11 de la mañana y 2 de la tarde por las frecuencias de Martí a través de martinoticias.com.
Haga sus días diferentes con el Encanto de Nancy Elías.
Realizan homenaje al actor y músico canadiense Cory Monteith en el primer aniversario de su fallecimiento. Tendremos detalles en El Encanto. No se lo pierda.
El Encanto, de lunes a viernes a las 11 de la mañana y 2 de la tarde en Radio Martí y martinoticias.com.
El Encanto le encantará.
Somos Martí. El mundo de la información para toda Cuba las 24 horas del día. Por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com para el resto del mundo.
Tempranito y de mañana para informar y alegrar a la familia cubana.
Bueno, van a ser las 5:30 de la mañana en nuestros relojes, lo cual quiere decir que estamos entrando en la segunda media hora de esta cita de hoy martes. Estamos a 15 de julio del 2014, entrando en la segunda media hora. Buenos días para usted, amigo oyente, que durante los primeros 30 minutos se ha sumado a nuestra sintonía. Lucy.
Así es, muchísimas gracias, Oscar, y muy buenos días tengan todos ustedes. Gracias por estar con nosotros. Nuestra dirección postal es el apartado 521868, Miami, Florida, 33152. Y recuerden que la dirección del Twitter es @martitempranito.
Sí, señor.
Gracias.
Pasamos con Moisés López y los titulares.
Grupos de la oposición cubana presentan un informe sobre las violaciones de los derechos humanos en Santiago de Cuba. Recibió la presidenta del Brasil con honores de Estado al presidente ruso Vladimir Putin. Resaltan Estados Unidos y Alemania la importancia de la cooperación entre ambos países ante los retos actuales en el mundo. Y el gobierno de Ucrania acusa a Rusia de derribar un avión militar ucraniano en la región separatista de Lugano.
Exactamente a las 5:31 minutos y pasamos con las informaciones en detalle. Grupos de la oposición cubana presentan un informe sobre violaciones de derechos humanos en Santiago de Cuba. Nuestro colega Modo Gil tiene las declaraciones del autor del documento y algunas discrepancias planteadas por otros opositores.
El Centro de Estudios Estratégicos para la Democracia Proactiva, CEDPA, dio a conocer en Santiago de Cuba un informe que recoge las violaciones de los derechos humanos en la provincia en lo que va del año 2014. Según el director ejecutivo de la organización, el abogado Ernesto Vera, hay que enfatizar en la escalada represiva contra las damas de blanco y la Unión Patriótica de Cuba, la UNPACU.
Actualmente es muy mala. La semana anterior, hace 2 semanas, hubieron allanamientos de vivienda. Continuaron los registros ilegales, aunque en las últimas horas no se han reportado grandes violaciones de los derechos humanos, ni graves violaciones, porque eso sí lo reconocimos en el informe, de que no existen graves violaciones de los derechos humanos en Santiago de Cuba, porque no hay torturas, no hay ejecuciones extrajudiciales.
El informe del CEPPA hace una cronología de los más importantes actos represivos de la policía política contra activistas de las Damas de Blanco, Pastores por el Cambio y la UNPACU. También dedica un espacio a entrevistas que se afirma sostuvieron con oficiales de la Fiscalía y dirigentes del Partido Comunista en Santiago de Cuba.
Si te das cuenta, los criterios que ellos expusieron sobre los diferentes grupos fueron negativos. Y ellos estaban interesados, como era un informe imparcial donde se iba a reflejar todo, no solamente lo que decía la oposición, pienso que lo hicieron porque estaban interesados en que ahí se plasmara la opinión del gobierno.
José Daniel Ferrer García, secretario ejecutivo de la UNPACU, colaboró con el informe, aunque discrepa de algunos puntos.
Como es el caso de la importancia que él le atribuye a las acusaciones ante la Fiscalía y ante los tribunales de un régimen totalitario donde no hay independencia entre los poderes del Estado y que estos tribunales y esta Fiscalía obedecen a los dictados, ¿no?, del Partido Comunista, del Partido Único. No estamos de acuerdo con eso ni estamos de acuerdo con otros puntos que él expone, pero sí consideramos, reconocemos que fue bastante preciso a la hora de investigar y resumir las violaciones en sí.
Aunque el informe del CEPPA no lo recoge, la UNPACU en este momento tiene 50 de activistas en prisión. Amado Gil, Martín Noticias.
Activistas por derechos humanos fueron reprimidos el domingo en la ciudad de Santi Espíritus. El opositor Segundo Rey Cabrera amplía la información.
Desde la ciudad de Santi Espíritu, en la sede del Comité Cubano, en la calle Plácido número 51, entre Calderón y Tirso Marín, como es conocido, teníamos pactado una actividad para el día 13 de julio, un aniversario más del hundimiento del remolcador 13 de marzo, donde murieron más de 40 personas hundidos por las patrulleras de la dictadura Castro Comunista. Fueron arrestados todos los activistas del Comité Cubano que venían hacia la antes mencionada sede, alrededor de 10, 12 personas, y luego fueron conducidos en horas de la tarde para su domicilio. Y ya en horas de la madrugada, elementos de turbas paramilitares provocaban y colocaron un cartel frente a mi domicilio que dicen, según CIA, te están pagando los norteamericanos. Cabe destacar en esta noticia que acaba de llegar la patrulla 366, porque acabo de realizar una protesta pública y manifiestan que van a realizar un proceso investigativo sobre este cartel. Esto demuestra una vez más la falsa del régimen comunista y la policía política, que es la que ha causado desde ayer día 13 toda esta provocación frente a mi domicilio. Estamos haciendo responsable a la policía política y a las autoridades del Partido Comunista ciudad de Santo Espíritu de lo que nos pueda pasar para los activistas del Comité Cubano.
5:35 minutos.
Los militares continúan siendo protagonistas de la política en Venezuela, a juzgar por declaraciones formuladas por el jefe del Comando Estratégico Operacional. Aymara Lorenzo nos informa.
A pesar de que la función natural de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, de acuerdo a la Constitución, es ser garante de la estabilidad de la nación, el jefe del Comando Estratégico Operacional, el general Wilmer Padrino López, reiteró que no hay espacio para la duda sobre la permanencia del gobierno del presidente Nicolás Maduro.
Desde la Fuerza Armada, la estabilidad del país está garantizada.
Hasta la Constitución de 1999, promovida por el fallecido expresidente Hugo Chávez, los militares estaban excluidos de la política. El jefe operativo de la Fuerza Armada venezolana calificó esta situación como una aberración.
La Fuerza Armada tiene hoy en día, repito, una conciencia cívica, republicana, pacifista, humanista, de lo que es el Estado.
El general Padrino fue orador de orden del 5 de julio, fecha de la independencia en Venezuela, y hasta ahora una celebración de carácter civil. A razón de esto, se le ha cuestionado al presidente Maduro su intención de mantener como aliada la institución militar venezolana y el esbozo de ser un gobierno militarista. De hecho, 11 de los 23 gobernadores de estados proceden de las filas castrenses, y desde que tomó posesión, 368 oficiales han sido designados para cargos dentro de su gobierno. Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo, Martín Noticias.
Y la presidenta de Brasil, Dilma Rousseff, recibió este lunes a su homólogo ruso, Vladimir Putin, con honores de Estado, para una reunión bilateral previa a la participación de ambos en la sexta cumbre del foro BRICS, que sus países integran con China, India y Sudáfrica, las cinco grandes economías emergentes.
Tras su reunión cumbre de este martes en Fortaleza, Rousseff y Putin, junto a los líderes de China, India y Sudáfrica, regresarán a Brasilia para participar el miércoles en el primer encuentro entre los BRICS y los presidentes de los países de la Unión de Naciones Sudamericanas.
Rousseff y Putin asistieron el domingo a la final del Mundial de Fútbol en el Estadio Maracaná de Río de Janeiro, evento que Rusia organizará en su próxima edición en el 2018.
Guatemala pone en marcha una campaña para frenar la inmigración infantil a Estados Unidos. Los pormenores nos llegan desde la Nación Centroamericana en la voz de Silvino Mendoza.
La canciller alemana Angela Merkel se pronunció a favor de mantener la cooperación con Estados Unidos a pesar de las tensiones provocadas por el espionaje estadounidense contra personas e instituciones en Alemania.
En un contexto marcado por la tristeza a raíz de la repatriación y la sepultura de los restos del niño de 15 años, Gilberto Francisco Ramos Juárez, quien murió en el desierto cuando intentaba ingresar ilegalmente a los Estados Unidos, el gobierno de Guatemala inició una campaña de prevención destinada a detener la migración infantil a Norteamérica. La campaña lleva por nombre Quédate. La esposa del presidente de Guatemala, Rosa Leal de Pérez, explicó la proyección de la campaña.
Nuestra preocupación y nuestra responsabilidad será llevar el desarrollo a estas comunidades y, por supuesto, darle mejores oportunidades de vida y hacer conciencia a los padres de familia, tanto los que están aquí como los que están en Estados Unidos, del gran riesgo que ponen la vida de sus hijos.
El niño de 15 años, Gilberto Francisco Ramos Juárez, fue sepultado en su tierra natal, San José Las Flores, departamento de Huehuetenango, en el occidente de Guatemala. Dicho menor murió en el desierto luego de ser abandonado por un coyote. Desde Guatemala, Silvino Mendoza, Martín Noticias.
En otras informaciones, el sargento estadounidense Boud Bergul, prisionero de guerra de los talibanes durante 5 años, ha concluido la terapia de recuperación de su prolongado aislamiento y se espera que vuelva a su vida normal de soldado esta misma semana en la base militar de Fort Sam Houston, en el estado de Texas.
Un comunicado del ejército precisa que el sargento Bergul ha completado su fase final en el proceso de reintegración. Ahora volverá a sus tareas normales dentro del comando en el ejército de Tierra Norte en esa misma ciudad, dijo a la agencia española de noticias EFE, una portavoz del Pentágono.
Tras ser tratado durante 6 semanas en un hospital militar de San Antonio Bergul, de 28 años, fue liberado a finales de mayo, tras casi 5 años de cautiverio, a cambio de la liberación de 3 cabecillas talibanes presos desde hacía más de una década en la instalación militar de Estados Unidos en Guantánamo, Cuba.
El militar estadounidense estuvo cautivo del talibán en Afganistán y mantenido oculto en zonas rurales del oeste pakistaní.
Noticias internacionales: la canciller alemana y el secretario de Estado norteamericano resaltan la importancia de la cooperación entre sus países ante los retos actuales en el mundo. Boris de Santa Coloma informa desde Berlín.
La canciller alemana Angela Merkel se pronunció a favor de mantener la cooperación con Estados Unidos a pesar de las tensiones provocadas por el espionaje estadounidense contra personas e instituciones en Alemania. En una entrevista con la televisión germana, Merkel llamó a la clase política de su país a guardar la calma. Proseguiremos la cooperación estrecha con los servicios secretos de Estados Unidos, ya que ella resulta vital en la lucha contra el terrorismo, así como en otras esferas, apuntó la canciller. Alemania pidió la pasada semana al jefe del Centro de Inteligencia de Washington en Berlín que saliera del país, luego de salir a la luz pública un nuevo caso de espionaje, esta vez en el Ministerio Alemán de Defensa. Las relaciones bilaterales entre Berlín y Washington atraviesan un momento difícil. Sin embargo, a pesar de las dificultades actuales, Washington sigue considerando a Alemania como un aliado importante, declaró el domingo el secretario de Estado norteamericano John Kerry. Las relaciones entre Alemania y Estados Unidos tienen una importancia estratégica enorme. Nuestros dos países mantienen una gran cooperación política. Somos grandes amigos, afirmó en Viena el secretario de Estado tras reunirse con su homólogo alemán Frank-Walter Steinmeier. Desde Berlín, Boris Luis Santa Coloma, Martín Noticias.
Bien, son las 5:42 minutos de la mañana, mis amigos, y de aquí el aceite tenemos para ustedes, más del pronóstico del tiempo para Cuba, así como las temperaturas con Lázaro Domínguez. Las páginas deportivas hoy están a cargo de García Toledo. Seguiremos conversando con Lucy, escuchando, claro, algo también de la buena música. Mantenga la sintonía. Gracias.
Con voz propia, el espacio de la mujer cubana.
Sin miedo, lo malo se nos va volviendo bueno.
Con Michelle, Miki, Hilda y Exilda.
Muy buenos días, amigas. Gracias por dejarnos entrar en sus hogares.
Un diálogo diverso con los temas que te afectan y donde tú puedes expresarte también con voz propia.
Ustedes están sentadas todos los días en la sala de mi casa.
Verdaderamente ustedes hacen un equipo formidable. Déjame decirte, ustedes son el desayuno mío.
Hasta las 10 de la mañana, por culpa de ustedes, yo no puedo salir a la calle.
Con voz propia. De lunes a viernes a las 9 de la mañana y a la 1 de la tarde. Por Radio Martí y martinoticias.com.
Sin miedo sientes que la suerte está contigo. Jugando con los duendes, abrigándote el camino. Llevo cada paso lo mejor de lo vivido. Mejor vivir sin miedo.
Usted ya sabe que Radio y Televisión Martí están en Internet. Escríbanos y haga sus comentarios acerca de la programación en general y de nuestra página electrónica martinoticias.com a esta dirección. P.O. Box 521868, Miami, Florida 33152. Radio y Televisión Martí, siempre contigo.
Acerca de su política migratoria, el gobierno de los Estados Unidos ha indicado:
es política del gobierno de los Estados Unidos apoyar la inmigración ordenada y segura. El gobierno de los Estados Unidos no apoya o alienta la inmigración ilegal.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Pasamos con el pronóstico del tiempo para Cuba, así como las temperaturas con Lázaro Domínguez.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? Las altas presiones del Atlántico que se extienden desde la región de las Bermudas dominan las aguas del Golfo de México, Cuba y la Florida, estableciendo condiciones del tiempo muy estables. Se pudiera considerar el desarrollo de una baja fría en la altura cerca de las costas de Jacksonville, pero la actividad de nublados y lluvias asociadas a este sistema se están limitando al grupo norte de las Bahamas. Para Cuba hoy tendremos cielos parcialmente nublados en la mañana, pero aumentando a nublado en la tarde, con chubascos y tormentas eléctricas más frecuentes desde Villa Clara y Cienfuegos hasta Holguín. Las máximas para esta tarde, entre los 31 y los 34 grados Celsius. Los vientos serán variables débiles. Habrá poco oleaje en ambos litorales orientales, pero mar tranquila en el resto de los litorales. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Martí Noticias.
Y este segmento de los deportes llega a ustedes por cortesía de Algo Guantes. Todo lo que desea saber acerca del mundo de los deportes en las voces de Pepe Lacayo, Rafael García Toledo, Demi Navas y Orlando el Guajiro Peña, de lunes a viernes a las 7 de la noche por la frecuencia de Martí y a toda hora en martinoticias.com.
El equipo de baloncesto, el Miami Heat, ha estado bien activo desde la salida de LeBron James hacia Cleveland, y este domingo su presidente Pat Riley dio nuevos pasos para configurar su plantilla de cara a la venidera temporada. La franquicia de Miami cerró el domingo el fichaje del alero Luol Deng por 2 campañas y 20 millones de dólares, y según una fuente vinculada a la transacción, el acuerdo contempla la posibilidad de que juegue un tercer año. Con 29 años, Deng jugó la pasada contienda con los Bulls y los Cavaliers y promedió 16 puntos, 5.7 rebotes, 2.9 asistencias, eso en 35 minutos de promedio por partido. En 10 temporadas en la NBA, 9 de ellas con los Bulls, Den promedia 16 cartones por partido, 6.3 rebotes y 2.5 asistencias en 35.8 minutos por partido. Den era uno de los agentes libres más buscados en el mercado y varios equipos como Dallas, Atlanta y Phoenix pujaron fuerte para obtener su servicio. Pero la llegada de Den vino acompañada de otros anuncios como el regreso del equipo del armador Mario Chalmers y del centro Chris Berman Anderson. Chalmers, que regresará con un contrato de 2 años a Miami, confirmó su retorno en Twitter. Orgulloso de decir que estoy de regreso con el Heat. Fanáticos, todavía estoy aquí. Anderson también decidió volver a Miami después de que varios quintetos, como los Knicks de Nueva York, los Rockets de Houston y los Mavericks de Dallas, se interesaron por el carismático jugador. Una fuente asegura que firmó un pacto multianual. Con estas movidas, el Heat va ajustando su plantilla para la próxima temporada tras la partida de LeBron a los Cavaliers y después de asegurar los compromisos con Danny Granger y Josh McRoberts y renovar a Chris Bosh, solo se espera que el siguiente movimiento de Riley sea los nuevos términos del contrato de Dwayne Wade y Udonis Haslem. Y hasta aquí los deportes.
Al duro y sin guante. Lo último en deportes con Pepe Lacayo, Rafael García Toledo, Edemio Navas y Orlando el Guajiro Peña. Al duro y sin guante.
¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos a su noticiero 100% deportivo, Al duro y sin guantes.
Un programa de micrófono abierto para los amantes del deporte en Cuba y el mundo. Al duro y sin guante. Todos los días a las 7 de la noche. Y escúchalo de nuevo a la 1 de la mañana.
Y recuerden que el deporte rompe todas las barreras.
Al duro y sin guante. Por Radio Martí y martinoticias.com.
Seguidamente una síntesis de las noticias. La Unión Europea expresa preocupación por el arresto de la Dama de Blanco y otras personas el domingo en Cuba. Expertos opinan que los ataques contra periodistas en Venezuela violan los varios derechos. Confirma el presidente de Bolivia, Evo Morales, su postulación a una segunda reelección y el Congreso de Estados Unidos debate esta semana la solicitud de fondos del presidente Barack Obama para encarar la crisis de los niños inmigrantes.
Bien, son las 5:49 minutos de la mañana. Por acá, claro, estamos momento de regresar con Lucy. Buenos días.
Muy buenos días, muchísimas gracias, Oscar. Y fíjate, tú tienes que, que estás más al tanto que yo, porque eres más seguidor de los grupos de rock, todas esas cosas. ¿Really? Que fallece Tommy Ramone, de Ramones.
De Ramones. De Ramones,
como dice.
Óigame, de Ramones.
De Ramones. O de Ramones, sí, como se le conocía en Cuba.
Hace rato ya de eso.
Pues sí, sí, el único que quedaba vivo de esa
agrupación.
Agrupación, el último sobreviviente. Así que acaba de fallecer muy joven, ¿sabe? Porque sí, 62 años.
Ah, bien joven.
Falleció en Nueva York. Estaba enfermo de cáncer, ¿sabe?
Claro, claro.
Y él había, bueno, nació en Budapest, allá en Hungría. Y es el último de los originales de Ramones en morir, de los originales.
De los originales, claro, claro, te entiendo.
Tú sabes que estas bandas se renuevan, ¿no? Quedan tres, ponen a uno nuevo.
Exactamente.
Y fue tanto.
Pero es el último de los originales, ya los demás han muerto, ya han fallecido en el camino.
Joe Ramón es originario de Queens y que cuenta con su propia calle en Nueva York. Fue el que formó este grupo que fue muy legendario.
Sí.
En el año 1974 lo fundó junto a sus amigos John Cumming, más conocido como Johnny Ramone, que también, por cierto, murió de cáncer en el año 2004, y Douglas Colvin o Didi Ramón, que falleció por una sobredosis. Ese fue el caso, pues, de este grupo más sonado en el año 2002. Ya después la banda incluyó a los baterías Tommy y Marky Ramone, que se disolvió en el año 96 durante aquel tour que se llamó Lollapalooza. Pero ahora, al principio, el que acaba de fallecer, que es miembro original, el único, como habíamos dicho, sí, el último que superviviente.
El último, sí, de los mohicanos.
Al principio, él era el grupo, el manager del grupo, el que lo, sí, dirigía. Y tuvo que sentarse a la batería porque dice que nadie del grupo quería hacerlo. Así que qué curioso.
Sí, sí, sí.
Hizo el sonido, él convirtió que eso, el sonido de Queen, una de las bandas más influyentes, claro, en lo que sí, es en la música pop.
No, la música de esas son bandas de los años 70 que todavía se están escuchando.
Efectivamente.
De los años que surge Chicago, surge ST, esa banda de Sangre, Sudor y Lágrimas, etcétera, etcétera. Hay muchas bandas de lo que es la música de los 70.
Y fíjate que cuando ellos iniciaron, que él era el manager del grupo, ellos tenían otro batería que era Jeffrey Hyman, que le decían, sí, Joey, que también era vocalista. Pero ¿qué pasó? La banda cada vez tocaba más rápido y ya no podía seguirle. Y dice que el baterista que tenía en ese momento le decía, por favor, mátame. Sí. Porque dice que lo llevaban pues reventado. Imagínate. Y entonces es que él toma la batería.
La batería, sí.
Pero, y como había dicho antes, nació en Hungría en el año 1952. Su nombre verdadero, Tama Erolyi. Sí. Fíjate. Que
se cambió el nombre.
Pues sí, pasaron a ser los Ramones, tú sabes que todos se convirtieron en Ramones, era fulano Ramones,
sí.
Ramones, Johnny Ramones, sí, Didi Ramón, que era Douglas Colvin, John Cumming, o sea, todos pasaron a tener el apellido.
¿Qué te parece? Toda una gran familia de Ramones.
Ramones, así es. Y dicen que ha sido considerado siempre el componente más normal de lo que es la banda neoyorquina. Y que también fue el autor o el compositor de dos de sus mayores éxitos.
Sí.
Uno de ellos, I Wanna Be Your Boyfriend.
Sí, ¿de verdad?
Sí.
Ah, qué bueno. Bueno, o sea, será, no, girlfriend, no boyfriend.
No, Boyfriend es el título de la canción, estoy amigo
haciendo,
mío.
Estoy haciendo un chiste contigo.
Sí, ya me di cuenta.
Claro,
bueno, pero bueno, siguió cuando él ya terminó con los Ramones, siguió ejerciendo como productor de otros grupos de rock. Y el último proyecto en que participó como intérprete fue junto a Gloria Tenham, con quien solía actuar para el circuito de lo que es en Nueva York y con Érico. Le sobrevive Marquis Ramón, que le sustituyó a él como batería. O sea que están activos todavía.
Sí.
Y hay muchos de ellos. Bueno, si él se murió de 62 años y era el último.
De los originales.
De los originales, claro, claro. Todavía, tú sabes, no están septuagenarios. No son de la década de que sean hombres de 70, 80, casi. Pero él tenía solamente 62 años.
Sí, me imagino que uno de los que de los originales era el más joven, pienso,
sí,
yo.
Sí, y fíjate que dos que mueren de cáncer, uno de una sobredosis, o sea que fueron incorporando pues figuras nuevas y de verdad que los Ramones fueron la parte decisiva de lo que es la ola punk neoyorquina.
Sí, definitivamente.
¿Te acuerdas como la época, claro, de Blondie?
De Blondie también.
Blondie, sí, Patti, sí, sí, Smith, Blondie, sí, también me gustaba mucho todavía. A veces, de vez en cuando, si me quiero sentir, sí, pues, cuando rejuvenecer, pongo un CD de Blondie.
La época de Lucy, cuando tú te teñías el pelo de naranja y de verde y de morado.
No, yo nunca fui de eso, no.
¿No? ¿De punk? No. ¿Nunca?
No, tampoco así, pero no esas cosas extravagantes, no, ni... No, nunca me gustó.
¿Nunca fuiste, no, extravagante?
No, esa...
Ni tampoco psicodélica.
No, a mí me nunca gustaban las cosas un poquito más sofisticadas.
Ah, no.
Bueno,
pero
bueno, para gustos se han hecho colores.
Claro, claro,
en ese aspecto yo he sido más, no puedo llamarme, sí, conservadora tampoco.
No eres conservadora.
No, si ves mi ropa, yo mis hijos cuando tenía ropa diferente para ir a las reuniones de la escuela y todo, porque
sí,
le decía a mi esposo, yo no puedo llegar vestida así.
Sí, no, claro. Yo
había que imponer respeto.
Ahora que, bueno, Argentina con el asunto del Super Bowl, el asunto de la Copa Mundial, se habla mucho de Argentina, ¿no?, recientemente. Y por acá tenemos a Valeria Lynch, que hace rato que no lo escuchaba, cuyo esposo también es cantante y compositor. me mata si no me acuerdo el nombre ahora, del argentino.
Valeria Lynch. Valeria Lynch. Me diga que me vas a poner Don't Cry For Me, Argentina.
No, ella, sí. No creo que ella cante eso.
No, porque no. Se hizo viral, ¿cómo no? Se ella, hizo Valeria viral Lynch. Con sí. La pérdida de Argentina en el,
se hizo viral.
En el Mundial.
Pero ella canta en español, no en inglés.
Pues Valeria sí, Lynch. Pero cantó, se pusieron la versión de ella, No Llores Por Mí, Argentina.
Ah, no lo he oído nunca.
Y estuvo en las redes sociales. Caminando durante todo el día que perdió Argentina en Brasil 2014.